Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem y Kayalami. Y lo no lo sé. Hambenami. Zumangishilana.
12 y 39, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Y están Joseba, David, Elías, Luis, Senabre y Palomar. Comentaristas de esta noche de radio, que es ya casi una noche previa al clásico del sábado, en el que, por cierto, reaparecerá Lama, que le hemos echado de menos durante toda la semana. El sábado, Lama en tiempo de juego para contar el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Y está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches.
Melchor, en el Madrid, Vinicius y 10 más, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo se recuperan. Esa es una de las dudas, a ver si va a mantener Zinedine Zidane ese 11 que tan bien lo hizo ante el Liverpool, pero que el desgaste fue importante. Y sobre todo porque después del Barça, 4 días después, hay que terminar el trabajo también en Anfield, así que vamos a ver cómo dosifica. Yo he preguntado hoy si estaban todos bien, me dicen que sí, que han recuperado bien. En estos momentos de la temporada es importante recuperar, pero yo creo que podría repetir el 11, y si hay algún cambio, uno o dos como mucho, pero no lo veo.
Y en el Barça, Elena, ayer a lo mejor había más pesimismo con lo de Piqué, se decide mañana, ¿no?
Sí, seguimos pendientes de Piqué. Hoy se ha probado con el grupo, ha notado un poco de mejoría por lo que me dicen, pero sigue con molestias, no tira la toalla, y lo que quiere es esperar a tomar la decisión mañana después del último entrenamiento, que es a las 11. Hoy ha podido participar en un partidillo, pero por lo que me cuentan, sus sensaciones no acaban de ser buenas. Koeman no es partidario de arriesgar porque todavía lamenta la recaída de Piqué tras reaparecer antes de tiempo con el Paris Saint-Germain, y porque además piensa en la final de Copa. Pero también lo que te dicen es que la decisión final la tiene Piqué. Yo creo que no va a jugar, no hay necesidad, pero hoy nadie del vestuario, ni tampoco del entorno de Piqué que he preguntado, se atreven a descartarlo al 100%, pero mi sensación es que Piqué no va a jugar.
¿Cómo veis el partido? ¿Qué sensaciones os da? David, ¿tienes buen feeling o
yo
no?
Sí, yo además tengo la sensación de que si palma el Barça, tendremos Liga por delante, y que si palma el Madrid, el Madrid no ganará la Liga. Lo digo porque está en Liga de Campeones.
O sea, ¿el partido es más importante para el Madrid que para el Barça?
Yo creo que sí.
¿Firmas el empate? ¿Te vale el empate?
Sí.
¿Senabre, te vale el empate?
No lo firmo, porque siempre hay que ser ambicioso, pero sí, me vale tal
sí.
Vale. Yo no soy tan optimista como... O sea, es decir, a mí me hubiera gustado este partido antes del parón. Yo después del parón, ya sé que la muestra es muy pequeña, porque solo es un partido de cada equipo, pero a mí el Barça el lunes no me gustó nada contra el Valladolid, y el Madrid ayer o antes de ayer contra el Liverpool me encantó. Entonces, no lo hubiera preferido este partido antes que ahora.
Claro, es que el Barça estaba mejor en este 2021, pero el último recuerdo, el más fresco, efectivamente, es un mal partido del Barça y un buen...
No, y uno contra el Liverpool en Champions y el otro contra el Valladolid en Liga.
No tiene nada que ver.
No, hombre. Cambia por completo la perspectiva. El estado anímico cambia por completo.
El estado anímico es que el Barça está pegado a la cabeza y el Real Madrid justo por detrás.
Yo creo que está mejor el Barça que el Madrid, independientemente del partido ante el Liverpool, que Madrid hizo un grandísimo partido. El Barcelona, quitando el partido ante el Valladolid, ha jugado muy bien durante varias semanas, por no decir meses. El partido ante el Paris Saint-Germain, la eliminación, el Barcelona hace un gran partido ante un gran rival.
Y el Madrid viene en una dinámica espectacular.
El Madrid, el Madrid del Liverpool no es el Madrid que hemos visto en la Liga de las últimas semanas.
Eso es verdad. Eso
es un Madrid que saca los
que
partidos adelante.
Para ganar a Leibar, es verdad.
Pero que no es una maravilla de Madrid.
¿Cómo que sufrió para ganar a Leibar?
Sí, a Leibar no le ganó. Hombre, como le ganó al Liverpool.
Pero vamos a ver.
Estamos en cachondeo.
Sí, perdona, Luis. Si tú dices que el Madrid sufrió para ganar a Leibar, es que...
Bueno, ese sufrimiento
lo quiero yo para mi vida.
Estos partidos yo creo que...
De verdad, no fue un partido brillante el Madrid.
Estos partidos hay que quitarlos de los catálogos. Estos partidos son independientes de todo lo que pase. Porque acordaos lo que pasaba en la primera vuelta, que Zidane estaba en la calle antes del partido del Camp Nou, sí, y mira cómo terminó la cosa. O sea, son partidos absolutamente aislados.
No, pero el impulso positivo del Liverpool, yo al Madrid no sé lo que...
Pero es que el Barça viene de unos impulsos positivos constantes también.
Pues se los dejamos al Barça.
Pero que no es eso.
No se los quitemos al Madrid, lo que hizo el otro día y cómo está...
Yo creo que los precedentes...
Que tiene, el once que ha encontrado, cómo estaba Vinicius ahora, a mí me parece que todo eso...
Pero que no podemos decir ahora que Vinicius es Maradona por un gran partido que hizo ante el Liverporque que lo hizo. Pero
evidentemente
oye,
que no.
Yo te digo que tú...
Tú como barcelonista no estás más preocupado hoy que antes del partido de Liverpool con Vinicius.
No. A mí me dicen, el Barça va a jugar contra el Madrid y la defensa del Madrid estará formada por Lucas Vázquez, Nacho, Militao. Mendy y Militao.
Bien, y aplaudes.
Y salgo con cuatro jugadores del B. Que te lo digo de verdad. Lo que pasa es que antes el Liverpool jugó muy bien, sí. Pero es que el Barcelona no va a jugar como jugó el Liverpool. Es imposible que el Barcelona, mira que defiende mal, defienda tan mal como el Liverpool.
Yo creo que son partidos absolutamente imprevisibles que no responden en absoluto a la inercia de uno y del otro.
¿Cómo es imposible que el centrocampo del Barça juegue mejor que el centrocampo del Madrid?
Ahora, eso ya lo sabemos.
Porque hay una diferencia.
Porque son mejores.
Porque son mejores.
Pero con ese centro del campo no han ganado la Liga todos los años.
Para mí la gran diferencia de este clásico respecto a los demás es que los protagonistas principales, los que mejor en forma están de los equipos, en este partido
son
Vinicius y Dembélé.
Una cosa.
Lo que si lo hubiésemos dicho la temporada pasada sería
David,
insólito.
¿Te ofendería leer en alguna portada el sábado esto es un Messi contra Vinicius?
Pues sí, porque sí. Es que sí, claro que me ofendería. Yo sigo pensando, a mí Vinicius no me parece un gran jugador, creo que es un jugador interesante con mucho futuro.
No, te parece una manta, que te lo he escuchado.
Bueno, sí, aquí me corto un poquito más, pero
¿dónde lo dices? ¿Dónde lo dices habitualmente?
Con Luis sí que lo digo.
¿Cambias el registro?
Pues lo mismo que decías.
Bueno, ayer dije aquí que me parece una vergüenza que se intente...
Ya no te acuerdas de lo que dijiste.
Sí, que se intente comparar, entre comillas, a Vinicius con Mbappé, que me parece una broma de mal gusto que haya gente que se plantee si va a fichar o no Mbappé en función de si le frena o no la evolución a Vinicius.
Tú eres uno de los que más bromitas has hecho con la relación Benzema-Vinicius.
Sí.
No sé si has escuchado...
Yo y Mendy.
No sé si has escuchado a Benzema hablando de Vinicius.
Vini es un jugador muy joven. Yo creo en él porque él tiene todo para triunfar aquí. Por eso yo hablo mucho con él en el campo, fuera del campo. A veces le hablo un poquito fuerte, pero es para él porque lo sé que él puede dar más porque es un fenómeno cuando él quiere.
Que está muy bien, pero lo que yo lo escucho a Benzema es va con los otros.
No se la pases, que va con los otros. Hay que tener cara. Hay que tener cara ahora Benzema para decir esto. Vamos.
Es mentira porque no se lo dijo a él esto.
Claro. A veces le hablo fuerte, el problema es cómo le hablas a Mendy, no a Vinicius.
Hombre, sería más justo decir que es un Messi contra Benzema.
Eso sí.
En cualquier caso...
Me gustaría saber qué dice la empresa de lectura de labios de eso de Benzema con Mendy.
En cualquier caso, tenemos la suerte de estar ante un clásico extraordinario. En un momento fantástico de los dos, y además es que es un partido que puede ser decisivo.
Claro, antes del empate. El empate a quien le vale es al Atleti, que parece que ya le hemos sacado de la ecuación volver.
No, hombre,
al Barça también le vale.
No, pero el Atleti juega el domingo.
El empate, si pierde el Atleti, tampoco le vale.
Pero una cosa, es importante lo que dijo Joseba, porque yo pensé hace mes y medio que este partido no iba a valer para nada. Y dices tú, ojo, qué pena, un clásico en Valdebebas, qué tal. Y de repente se ha convertido en un partido clave, que es clave para la Liga. Sí. Y es lo mejor que le puede pasar a la competición.
Es que si empatan, el Barça sigue dependiendo de sí mismo.
Claro.
Porque si gana el Atlético de Madrid...
El empate al Barça le viene perfecto. Claro. Sí. Perfecto.
Sí, sí. Y yo creo... Respecto a lo que decía Elena y Miguelito, yo creo que los dos van a repetir 11. Del Madrid no pongo la mano en el fuego porque no estoy en Madrid, no estoy encima...
Miguelito lo comentó ayer muy bien, eso sí, es verdad. Hoy lo ha dicho Melchor, pero sí, es verdad.
Ya lo había dicho
ayer Miguelito.
Sí, me confundo. Como estoy cada día, me confundo. Yo creo que Koeman va a repetir equipo.
Mientras
yo creo
no
que
me confundas a mí con Oli...
No. A ti no. Tengo claro que creo que no va a sentar a Griezmann y no va a hacer el... O sea, va a meter a De Jong de central y va a repetir el mismo 11 que el último día.
Lo de Griezmann es fuerte, ¿eh? Hoy no he entrenado porque ha sido padre por tercera vez y ojo, porque los tres hijos
hemos empezado el programa
así.
Hemos empezado
el
programa.
Perdón, me he perdido el arranque del programa.
Ah, vale. Sí. No, pues justo con ese.
Pero lo comentamos cosas, de disculpa. Pasada, Elena.
Estuvimos 10 minutos hablando de justo de ese tema. Sí, sí.
Bueno, pues hay que refrescar porque habrá oyentes que se han
puesto
a la radio.
Identidad.
A las 11:30 estarían viendo otra cosa y ahora se han enganchado.
Eso es verdad, bien arreglado.
Podemos hablar de los autobuses cuando naces en autobuses. Para refrescar un poco también ahora.
Es mejor que me digáis de que no habéis hablado y así no.
Sí, no, es mejor escuchar el programa y así lo sabes.
Bueno.
Vale.
Bien.
Vale.
Elena, ¿sabes quién pita, no?
Sí.
¿Quién?
Mateo Lao.
Muy bien. ¿Y, pues ¿y qué tienes que decir, Fouto, de Mateo?
¿Qué pasa?
Bueno, a ver. Una cosilla.
¿Es un
de
examen
Mateo?
Esto, Fouto.
No, ha sido feo, ¿eh? Me ha violentado,
es que no
a mí
sé,
me lo han hecho, Fouto.
Un poco a traición. Y aparte, no, Fouto, te recuerdo que estaba a las 8:30. Estaba a las 3 del mediodía, a las 8:30 y pendiente de todos los boletines horarios.
Yo
de la
sabía
cadena,
que esta la ibas a acertar, por eso era una pared para que te vinieras arriba.
Venga,
vale, hay que venirse arriba.
¿Y tú
bueno,
qué quieres, Fouto?
Mateo Laoz. En un par
dime,
de semanas.
¿Qué pasa?
Buenas noches.
En un par de semanas va a haber una noticia importante para el arbitraje español. La UEFA va a hacer oficial los árbitros que van a pitar en la Eurocopa.
¿Balatre?
Y el Comité Técnico de Árbitros, querido David Sánchez, apunta esta noticia para darla tu mañana en Bienvenido San Francisco, como tiene tu programa. Apúntate esta noticia.
¿Sí?
Por primera vez en la historia del arbitraje español va a haber dos árbitros españoles en la Eurocopa.
Esto a la afición le llena de orgullo.
Uno va a ser Mateo Laoz y el otro va a ser del Cerro Grande, que para la UEFA ahora mismo son los dos mejores árbitros españoles. ¿Qué ha hecho el comité con el Barça-Madrid? Pues muy sencillo. ¿Quiénes son los dos mejores? El partido se juega en la Liga, ¿no? Perfecto. ¿Quiénes son los dos mejores? Este y este.
Y la otra.
Como este no la puede pitar porque es de Alcalá de Henares, del Cerro Grande, se la doy a Mateo Laoz. Así, si hay algún problema en el partido, alguna polémica, me lavo las manos. Oye, chicos, yo te he puesto a Mateo Laoz, que viene de pitar el gran partido de Champions, que va a ir a la Eurocopa, que es el considerado mejor árbitro, a mí no me digáis nada después de si ha fallado, ha acertado o se ha equivocado. Y esa es la lectura de la designación de Mateo.
Eso la gente luego lo entiende. O sea, si se equivoca no va a decir
nada.
No, pero
bueno, yo lo digo antes del partido para que quede ahí eso y que quede clarito.
Si hay tres penaltis que no pita, nadie dirá
sí, pero Senabre, ya no va a decir nadie, ya no van a empezar los trompeteros. No, es que Hernández no es el mejor. No, es que han puesto uno que no está.
Hay muchos estos días.
Los trompeteros ya no van a
tener.
Aquí no hay trompeteros, ¿eh?
No, bueno, a ver, trompeteros hay en todos sitios.
Yo también. Para empezar, ¿qué es un trompetero?
A ver, trompetero es un,
que toca la
digamos,
trompeta.
Un periodista o un aficionado tal que sigue pues la trompeta de quien la toca, ya está.
Vale.
Entonces, pues eso. Pues por ejemplo, trompetero de Juanma Castaño. Pues por ejemplo, Vaquero, Jesús Bueno, pues toda la gente del partidazo.
¿Tú? ¿Tú eres trompetero? Claro.
No, yo no. Yo me salgo.
¿Tú qué eres? Tú eres músico, ¿no?
Sí, trompetero de Tebas, como
sí,
dice.
Sí, te digo lo que está diciendo Jesús Bueno por línea interna cuando llevamos trompetero de Juanma Castaño. No lo puedo repetir.
Oye, que era un ejemplo, ya está. Tampoco.
¿Algo más del Barça, Elena?
¿Lo de Laporta lo habéis comentado o no?
No, eso no.
Que ha bajado al vestuario.
Me gusta que nos
la cautela.
Me gusta esto de hablar con alguien que como si fuera una conversación. ¿Habéis hablado de esto? Ah, pues mira, os lo cuento yo. Dale. No, mira. Bueno. A ver, dime.
Que ha ido a la Ciudad Deportiva a pasar una PCR para viajar a Madrid porque tiene muchas ganas de volver a veros.
Sí.
Y ha aprovechado para saludar y animar a la plantilla.
Ah,
Bartomeu no se atrevía ni a pisar la Ciudad Deportiva y Laporta entra en el vestuario con cualquier excusa.
¿Y tú en la cena que has tenido en casa has comentado lo del tío que se lanzó en Granada en pelotas?
No, he comentado otras cosas, pero...
Vale, pues eso lo hemos comentado al principio del programa. Si queréis poneros el podcast, lo hemos tratado también al principio.
¿Quién se lo tiene que poner?
No, la gente que esté contigo ahí en casa.
Bueno.
Venga, vale. Venga, hasta luego, Elena. Feliz clásico. Melchor, ¿algo más desde Madrid?
Noto la cosa un poco tensa.
Sí,
Bueno, recordar que son baja, falta el entrenamiento de mañana, baja segura Sergio Ramos, Varane y Carvajal. Carvajal mejora mucho, pero no quieren forzar. Y la posibilidad que hay y que se decidirá mañana después del entrenamiento si Eden Hazard entra o no en esa lista de convocados, evidentemente sin opciones de entrar en el 11. Y en el Real Madrid ha sentado bien la designación de Mateo Laoz.
¡Hombre!
No tanto,
ya estamos.
No tanto la de Soto Grado.
¿Qué ha hecho Soto Grado? A ver,
porque eso, ahora eso no gusta,
porque
¿no?
Ahora no solo hay que estar atentos al colegiado que pita en el césped, sino también
claro, del bar. Vale.
Mel, no te preocupes, si no va a ir.
¿Qué pasa con Soto Grado? ¿Qué pasa?
¿A quién quiere el Madrid ahí?
Pues no tiene buenos recuerdos, ¿no? Si el Madrid no, mira, si el Madrid está contento con Mateo, le puede gustar a unos más, a otros menos, pero por lo menos no tiene una dirección, o no tiene mala suerte con los arbitrajes, como cuando le toca con Hernández, que citaba Isaac Fouto. Pues mira,
va a ir a la Eurocopa, por cierto, ya te lo confirmo, de bar, o sea que tan malo no será.
Con Soto Grado ha pasado nada. ¿Os acordáis del penalti ese que agarraron a Sergio Ramos, que le pedía por favor que revisase a el Elche hace tres días?
Sí, penaltazo.
Pues ese estaba en el VAR. Y luego en el Soto Grado estuvo también en el campo, en Pamplona, en ese partido ante Osasuna, con ese penalti que no se pitó a Casemiro.
Y que tuvo, o sea,
son los dos últimos.
Oye, una
son
cosa,
los dos últimos.
Mira, Tebas hoy hablando de si va a fichar el Madrid a Mbappé. Ya no es un no tan rotundo.
Ha reculado,
¿eh? Hombre, mira, ya. Escucha.
Sí, yo siempre he dicho que es difícil, pero nunca imposible, ¿no? Se pueden dar ciertas salidas en el Real Madrid, se pueden dar salidas con cambios de jugadores. Los clubes, como el PSG, como pasa también con Neymar, cuando el jugador está acercándose al final del contrato y el jugador no renueva, pues buscan darle salidas, ¿no? Pero lo que pasa es que evidentemente las salidas por la crisis económica que había, pues no van a ser igual que otras veces.
Uno va a caer.
Tiene pinta, ¿no?
Si no dos. Uno va a caer.
Pero una cosa, Juanma, perdona. Sí. Pero Tebas nunca ha mentido en eso, ¿eh?
No.
Tebas siempre ha dicho que son dos fichajes muy complicados para el Madrid y el Barça si no venden jugadores.
Dijo que era prácticamente imposible, y luego salieron los trompeteros diciendo al día siguiente las cuentas.
No,
Melchor. Los trompeteros de Tebas, ¿no?
Sí, exacto.
Estás equivocado.
¿Tien foto?
Por cierto.
Lo que dijo. No. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces hay trompetas que tienen sordera. A ver, lo que se dijo era que estos dos fichajes eran muy complicados por la situación económica que tenían el Madrid y el Barça, salvo que salieran jugadores. O sea para que venga, tú sabes perfectamente, Melchor, que para que venga un gran fichaje como lo que se está hablando, tiene que haber salidas en el Madrid, ¿o no?
Fíjate, si lo sé, que aquí en el partidazo lo contamos hace dos meses, los planes que tenía el Real Madrid, y hablamos de esas ventas importantes para hacer, y lo hemos contado aquí, que iban a intentar por este orden Mbappé y Haaland. Y como dice Juanma, ahora Mbappé sigue sin renovar, y Haaland, que decían que era intransferible, hoy el director deportivo del conjunto alemán ha dejado claro que, bueno, teniendo pérdidas de 80-90 millones, vamos a ver qué pasa en el verano. O sea que vamos a ver qué es lo que sucede.
Un abrazo, Melchor.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Mensaje, qué formalidad, me gusta, ¿eh?
Es que es muy educado.
Ha estado muy bien, Miguelito, hoy.
Mensajes que
yo y Olivero.
Buenas noches.
Te han gustado los dos.
Te han gustado Olivero y Miguelito.
Sí. Y por cierto, programas, como aquellos carteles que hay en las fábricas de Días sin Accidente, cero, te puedo informar, programas sin entrevistar alcaldes, cero. O sea, tengo un marcador de los días que entrevistas al alcalde.
Es que otro alcalde.
Llevas cero programas sin entrevistar al alcalde.
Es que me encanta entrevistar al alcalde.
Bueno, aún queda programa, ¿no?
No, que la entrevista.
A ver, caballero. Te lo refresco.
Estaba con Elena.
Ponte el podcast con Elena.
Estás haciendo Instagram ahí durante el programa. No te enteras de la mitad.
Una cosa, o sea, esto es ingobernable. No, te lo digo.
Quítalo de eso de Ondas, quítalo del programa este del 8 de abril.
Ahora por culpa.
Tíos que no oyen su propio programa. Sí,
estás en el programa.
Estando en el estudio.
Precisamente por eso merecemos el Ondas.
Porque Elena está en su casa, pero tú estás aquí a mi lado, David.
Me he olvidado.
Te has olvidado. Mensajes que dicen los oyentes. Saca Vilés.
Con un empate, el Madrid tendría ganado el golaveras al Atleti y al Barça. Y queda un Barça-Atleti todavía. Con estas circunstancias, este dato puede ser importante. Otro dice que la presión en el Clásico la tiene el Barça, que tiene puestas todas sus opciones en la Liga, la Copa es un trofeo menor y tiene al Real Madrid vivo en Champions. ¿De verdad el empate es un buen resultado para el Barça? Se pregunta otro. Para mí sería una ocasión perdida porque el Madrid con un partido se podría poner por delante. David Sánchez piensa que comparar a Vinicius con Mbappé es ridículo, pero cuando se comparaba a Ansu Fati con Messi tenía todo el sentido del mundo. Y otro te dice, David, Vinicius va a hacer historia en el Real Madrid y querré escucharte dentro de 4 años pedir disculpas en este mismo programa.
¿Dónde estaremos dentro de 4 años?
Me parece muy bien que mandemos a 2 árbitros a la Eurocopa, decía otro. Así entre los dos podrán eliminar a Francia, Portugal, Alemania y Bélgica y dejarnos unos cruces sencillitos. Y por último, Juanma, decía un oyente, yo soy de los que me he reenganchado tarde y acabo de escuchar la noticia de Griezmann. Por favor, muchas gracias a Elena.
Vale, pues ya queda contada en 2 ocasiones. No descarto que en The Americans hablamos con esa noticia. Sí, con la
y Carlos
debería.
Miguel.
Y Carlos Miguel también.
Tres hijos, lo tenemos que decir
tres veces. Sí, sí, sí. Vamos a contar todavía muchas cosas, ¿eh? No os vayáis, comentaristas. Por un día que os acostéis tarde, no pasa nada. Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Y nuestro próximo protagonista es un violín con mucha historia que ha estado a punto de desaparecer. Su dueño fue el violinista estadounidense Louis Kaufman, que participó entre los años 30 y 60 con este violín en grandes bandas sonoras, como Espartaco.
Abren la puerta al conocimiento.
Seguro que te acuerdas de la fotografía que en el 19 nos dejó a todos fascinados porque fue la primera que se conseguía de un agujero negro.
Pues esta fotografía se obtuvo combinando las...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar una selección de electrónica Inves y de electrodomésticos iBot con un descuento del 15%. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en Mitsubishi Electric, con filtro purificador incluido y controlables desde el móvil por Wi-Fi.
Además te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. Todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:02, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Bueno, del lío de la portera del Real Madrid y de la selección española de Misa, ayer hablamos mucho. Hoy han hablado el entrenador y la capitana. El entrenador y la capitana de la selección española, Irene Paredes. ha dicho esto sobre lo que ha vivido su compañera y lo que pasó en el día de ayer.
La situación de Misa es complicada, pero yo a la vez creo que es positivo el que se esté hablando del fútbol femenino, que se hable de ella. Ella no ha hecho nada malo, simplemente ha mostrado su pasión y bueno, pues queda en evidencia todavía a nivel de sociedad como estamos. Tiene todo nuestro apoyo, ella está tranquila porque ha hecho lo correcto y no es nada malo.
Misa ha puesto un tuit hoy muy muy escueto. ¿Cómo era el texto que ha puesto? Gracias desde el corazón a toda la corriente de gente que escribió en el día de ayer. Y este es Jorge Vilda, el entrenador, el seleccionador.
Hay actitudes que por ellas mismas se descalifican. O sea, la gente que está detrás de este tipo de actitudes no es nada ni es nadie. Y así los tenemos que tratar. Lo único que sirve esto es para que el foco sea que la educación es primordial, que los valores son importantísimos y sobre todo que es imprescindible la lucha por la igualdad. Y bueno, pues nosotros estamos contentos porque la gente se ha volcado con nosotros y hemos tenido muchísimos mensajes de apoyo y de cariño en este último día, en estas últimas horas.
España juega mañana contra Países Bajos, un amistoso en Marbella. Borja González es nuestro especialista en análisis de redes sociales, es de Séntesis, la empresa que hace este tipo de estudios. Hola Borja, muy buenas.
Buenas noches.
Lo de ayer fue un bombazo en todo el mundo de repercusión.
Pues sí, el primer dato clave es que no es un movimiento que se reduzca a España, sino que al final es una característica fundamental de las redes la rapidez con la que se globaliza un poco la conversación, ¿no? Y de hecho el 58% de las conversaciones, es decir, más de la mitad, son contenidos que vienen de fuera de España, por lo cual es un movimiento global, ¿sí?
¿Más hombres o más mujeres hablando de este asunto?
Pues otro dato llamativo que compartía con vosotros es que el 62% de conversaciones vienen de hombres. Y además también otro es que el 25% es de usuarios menores de 30 años, que también parece un dato relevante.
¿Había haters en las respuestas o no? ¿O se produjo fundamentalmente apoyo?
Pues normalmente las redes sociales tienen dos tipos de movimientos, ¿no? Uno es cuando hay un conflicto y entonces los usuarios se posicionan en un bando o en otro y se produce, vamos a decir, más violencia o más insultos o más debate. Y otro tipo de movimientos, como es este caso, en donde lo que hay es una unanimidad y lo que se hace es difundir un determinado mensaje y compartirlo. ¿Qué ocurre en este tipo de movimientos? Pues lo que ha ocurrido en este caso, ¿no? Que son usuarios que tienen mucha influencia, en este caso deportistas, con mucha masa social detrás, y lo que hacemos el resto de usuarios es simplemente limitarnos a compartir y apoyar ese contenido. En este caso ha sido así.
¿Por qué Twitter no censura este tipo de comportamientos?
Pues porque es muy complicado, Juanma. Fíjate, si antes hablabas tú de que los medios no han descrito bien una noticia, ¿no? Unas declaraciones de Tebas,
sí.
Pues fíjate lo complicado que tiene Twitter en este caso, tener una tecnología que pueda comprender lo que es censurable y lo que no. ¿Qué ocurre? Pues que al final también todo esto depende de la parte de lo que es el producto en sí de la plataforma, que no está aquí en España. Y yo me acuerdo en las últimas elecciones que siempre me llamaban de medios también para explicar, oye, pues si hay libertad de expresión o no, ¿por qué no censuran determinadas cosas o las dejan de censurar? Y la realidad es que es muy complejo porque comprender el lenguaje es muy complejo, ¿no? Yo le hablaba antes con Fernando de vuestro equipo y le decía, si lo que ha hecho Twitter en este caso en los últimos meses es, por ejemplo, censurar unas determinadas palabras, ¿no? Pero yo puedo, por ejemplo, censurar la palabra matar, porque quiero, vamos a decir, eliminar posibles amenazas de mi plataforma, pero yo puedo decir utilizar el verbo matar en una expresión que tenga un contexto totalmente distinto, ¿no? Yo puedo decir, pues mataría a besos a mi mascota, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, es un proceso muy complejo y es verdad que lo que sí que es criticable es que este tipo de plataformas no se están ocupando de moderar esos contenidos. Es uno de los grandes retos del siglo XXI, sin duda.
Claro, es que la única solución que le veo es que haya gente que es responsable de lo que escribe, bien sea con un nombre verdadero o un nombre falso, pero que detrás de cada cuenta haya un número de pasaporte o de DNI totalmente demostrable. Claro, no sé, un ID de verdad después detrás de cada cuenta.
Es un debate muy profundo. Ayer estabais hablando de eso, por eso también contacté con vosotros. También hay un problema más grave detrás, que es que este tipo de plataformas viven del tráfico Y claro, te he explicado que la mayoría de los movimientos se producen cuando hay conflicto. Entonces, cuando hay insultos, cuando hay opiniones muy radicales, se incita a una mayor participación y eso, aunque sea un poco complejo de entender,
sí, triste,
o difícil de entender, es para Twitter es un estímulo que le favorece.
Tal cual. Las malas noticias venden mucho, no solo en Twitter, en cualquier medio de comunicación es así, por desgracia. Borja, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Entonces, Robledo de Chavela, ¿al final habéis estado o no?
No, no mucho.
No, yo sí.
Vale la pena.
Es que muy bonito.
Pues seríamos.
Javi Gómez, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Aquí escuchando desde las 11 y 29, ¿eh?
Ah, claro. ¿A que tú te sabes todos los contenidos del programa?
Absolutamente todos.
¿Sabías que Griezmann ha tenido un hijo
el mismo día?
No, pero lo puedo contar, ¿eh? Por si algún oyente...
Que Javi, ¿ha estado comiendo la plantilla del Atlético de Madrid? ¿Qué han comido? ¿Sabes algo? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, me pasaban el menú hace un rato. Me decían que han estado 4 horas, desde las 2 de la tarde hasta las 6 aproximadamente. Uy. Y tampoco se han llenado mucho, ¿eh? Unos embutidos, un quesito, un poquito de jamón, de lomo, una paella, carne roja, ensalada. ¿Qué te parece?
Joder, qué homenaje. Menos mal que nos han llenado.
Joder. Embutido, paella, carne roja y tiramisú y arroz con leche.
Y lo que más me llama la atención es, Juanma, el nombre de la finca, que está a 10 kilómetros de Robledo de Chavela, como decís, cerca de San Lorenzo del Escorial, de San Martín de Valdeiglesias, y se llama Finca El Pajar Blanco.
Vaya por Dios, hombre.
Vaya. Si el pajar, ¿eh?
Nunca hace uno las cosas bien del todo, ¿eh? Fácil que era ser rojiblanco, pues el pajar blanco, no había otro sitio.
Vale. Sí, bueno, y nada, una comida de conjura de unión para estas 9 jornadas que quedan ha sido organizada por Gil Marín y por Cerezo, que son los que más carne han echado al asador de la comida. Se intentó hacer la semana pasada, pero no se pudo. Han estado todos los integrantes de la primera plantilla, que han ido en un autobús. En otro ha ido el cuerpo técnico y el único jugador que no ha estado ha sido Luis Suárez.
Que estaba recuperándose, ¿no?, de la lesión y tal.
Sí, intentando acortar plazos, se ha quedado trabajando por la mañana en el Cerro del Espino y por la tarde ya en casa.
Perfecto, gracias Javi, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Y antes de que os vayáis, nada, que sepáis cómo está el Masters de Augusta. Está Quique Iglesias pendiente de él. ¡Quique!
¿Tú sabías que Griezmann ha tenido 3 hijos el mismo día?
Buenas noches. Le debe estar haciendo mucha gracia a Elena esto, ¿eh?
Sí.
¿Cómo va el Masters?
Mal.
Vaya para, por Dios.
Sí, hemos empezado un poco al ralentí. Sergio García, 4 golpes sobre par, puesto 60, o sea que lejos. Le ha ganado incluso José María Olazábal, que ha hecho una notable vuelta de 3 sobre par. Y un poco mejor le ha ido, sin duda, a Jon Rahm, que está en la posición número 13 con el par del campo. Pero es que hay un jugador que está fuera de competición, al menos en el día de hoy, Justin Rose, el campeón olímpico, el inglés, 7 bajo par. No estaba jugando su mejor golf en los últimos meses, pero hoy, de momento, ha sido el mejor. Es líder con 4 golpes de ventaja sobre sus oponentes. De momento, la cosa un poco al ralentí, pero bueno, queda mucho Masters hasta el domingo por la noche.
Hasta el domingo. Gracias. Un abrazo, Quique.
Adiós, adiós.
Y ahora sí, antes de que os vayáis, la vuelta al País Vasco. ¿Cómo se dice?
Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia.
El otro día Paco lo dijo bien.
Sí.
Paco se lo ha aprendido y...
Se lo aprendió hace 20 o 30 años, cuando la cubrió una vez, por lo visto. Y se aprendió el nombre y no se lo ha olvidado.
A ver, dilo otra vez.
Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia. Se llama Itzulia, se dice la vuelta, pero es la vuelta País Vasco.
Intenta repetirlo, Luis.
Euskal Herriko Txirrindulari Itzulia.
Pichurria.
¿Sí,
qué estás pensando tú?
Pichurria. Eri, dilo, Eri.
Eri sí sabe.
Gabón, buenas noches.
Gabón.
ostras, no, Eusko...
Eusko no, Eusko no.
Euskal Herriko.
Euskal Herriko
Txirrindulari Itzulia.
Txirrindulari Itzulia. Bai.
Bai. ¿Cómo está la vuelta al País Vasco?
Pues mira, hoy ha dejado 2 noticias el territorio Joseba, porque ha terminado en Hondarribia.
Sí.
La victoria de un guipuzcoano sobre un vizcaíno en fotofinish, Jon Izagirre sobre Peyo Bilbao.
Una vez más.
Otra vez más esta semana. Y la otra, pues la tregua que han parecido darse los super eslovenos Roglic y Pogacar, como si hoy hubieran decidido que era un día para que los focos apuntaran a sus compañeros. Al Emiratos le salió bien porque la aventura de McNulty en Erlaich le ha servido para ponerse líder, y le salió bastante mal al Jumbo porque Vingegaard, que salió como secante mientras Roglic optaba por quedarse en el grupo de los favoritos, no pudo opositar al triunfo de etapa que buscaba. En la nueva general, McNulty le saca 23 segundos a Roglic, 28 a Vingegaard, 36 a Peyo Bilbao, que pasa a ser el primer nacional, 43 a Pogacar, quedan dos etapas, todo puede pasar. Los segundos espadas que están arriba son bastante buenos y hay que tirarlos, pero sobre todo lo del sábado llama mucho la atención, con siete puertos y el final en el Santuario de Arrate.
Etapón, etapón el sábado, lo veremos. Gracias, Eri.
De aquí va, chao.
Y a todos vosotros, gracias también por venir, ¿eh?
Muy bien.
Es que ahora me quedo... Cuidaros. Sí, me quedo solo con Carlos Miquel y con los Americans. Entonces, muy bien. Sea Senabre y Luis.
Que te sea leve.
Sí. No, disfruto mucho.
¿Sí? Se te ve.
No, de verdad, ¿eh? Además aprende y memoriza.
Quédate, David, quédate.
No puedo.
No, que mañana tienes bienvenido a Mr. Marshall.
Correcto.
Como dijo Fudo, bienvenido.
Bienvenido a San Francisco, es maravilloso.
El programa
es una falta de respeto.
El programa es tienes sí. Bienvenido a San Francisco.
Bienvenido a San Francisco.
Siempre tira esa carta, Fauta.
Sí, gracias a todos, compañeros.
Adiós,
ha sido un placer. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy por contar una anécdota familiar que tengo yo de coincidencia de nacimientos.
A ver, venga, cuéntame.
Ya que estamos con la noche.
Total, ya a esta hora.
Total, ya que estamos la noche tonta, mira, mi hijo...
Oye, noche tonta no, llevamos trabajando mucho, ¿eh?
No, muy bien. Venga. Ha quedado muy bonito todo.
¿Tu hijo?
Bueno, no, que eso, que mi hijo y mi sobrino han nacido el mismo día, de dos madres que también han nacido el mismo día, ¿vale? Es decir, mi mujer y mi cuñada...
¿Es diferente?
No, es diferente, es mi hermano y yo.
Ah, pues pensaba ya que la anécdota era esa.
¿Pero el mismo día del mismo año o de años diferentes?
No, de años diferentes, pero están el mismo día no está nada mal, ¿eh?
No.
Está, o sea, es decir, la mujer de mi hermano ha nacido el mismo día que mi mujer. Y
no son, no tienen nada que ver entre ellas.
Y no tienen nada que ver entre ellas. Y mi hijo y su hijo
nacieron
el mismo día.
Joder, qué increíble, ¿eh?
Pues curioso, ¿eh? Bueno. Pues nada, es que me ha inspirado lo de Griezmann.
Si llego a saber esto, no entrevisto a Antonio Estevez a las 12 y te meto a ti con...
Tenías
con
que haber abierto conmigo, si es que no.
Claro.
Pero bueno, vale, aparte de gracias aparte, como diría aquel.
Sí.
Vamos a empezar por lo último.
Bueno, perdona, es una gran noticia. Márquez...
Ahí.
Podría volver.
Eso es. Y lo último es que incluso ha llegado a saber la Gaceta dello Sport que está en la lista de pilotos del IRTA, de la Asociación de Equipos, para ser revisados por los médicos. Es decir, hay tres pilotos, dos operados, Jack Miller y Iker Lecuona, y Marc Márquez. Quiere decir que Honda le ha puesto en esa lista. Honda da por hecho que este lunes, en la revisión que le van a hacer en la Rubén Internacional, le van a dar el alta para correr 9 meses después. Y casi 9 meses después. Y yo creo que es una grandísima noticia que la vamos a ver cumplida el lunes y que luego el jueves, eso sí, le tiene que revisar el doctor Chartres, pero le van a dar el ok, evidentemente. Y desde luego la perspectiva es muy, muy positiva de que pueda volver. Luego ya veremos, tendrá que ir poco a poco, adaptarse y tendrá que ir un poco cogiendo el pulso, porque evidentemente es mucho tiempo sin estar encima de una moto. Pero bueno, ahí está. Esa es la buena noticia que tenemos y que vamos a vivir en los próximos días. Yo creo que el lunes tendrá el alta y el jueves esa revisión médica que han desvelado los compañeros de la Gaceta. Eso lo primero. Lo segundo, los triples. Y no estamos hablando en Americans ni está Rubén Parra aquí. El triple que se ha tirado el jefe de operaciones de Alpine, que ha dicho que van a tener en 2022 el coche mejor de Fórmula 1 que se haya hecho en la historia.
Joder.
Es un triple. Es un triple.
Hay que aguantar este año, entonces. ¿Y cómo puede ser que tengan este año este y el año que viene el mejor de toda la historia?
A ver, es que lo que pasa es...
Vaya evolución que le van a meter.
A ver, no, es cierto. Sí que es cierto.
¿Le podían meter alguna pieza ya al de este año?
Sí, podíamos dejar un poquito para
claro,
este año.
Claro, que me dieran que fueran probando cualquier cosa, el escape o cualquier cosa, y oye, mira, ya el resto los estrenamos el año que viene, pero joder.
Yo creo que lo que ha dicho Lauren Rossi hay que tener un poco de cuidado porque luego se te puede venir encima. Lo que sí es cierto es que se está invirtiendo mucho en el coche 2022 y también es cierto que en la próxima carrera, que coincide con la de motos, es decir, que va a ser el 18 de abril, que es en Imola, va a haber una evolución importante en el coche de Fernando Alonso y Esteban Ocon. Es decir, que no han tirado 2021. Lo que pasa es que Lauren Rossi está vendiendo ese 2022, que es verdad que hay motor nuevo para Alpine y Renault y que van a poner toda la carne en el asador. Pero hay que hacer una temporada. Ya lo ha avisado Fernando Alonso, que van a estar mejorando el coche durante varias carreras y el objetivo es estar luchando, en vez de estar en la parte más baja del pelotón medio, estar un poco más cerca de McLaren y Ferrari, que son los que ahora están un poco más... más luchando, y también Alfa Tauri luchando por la tercera posición en constructores. Eso por un lado. Luego, de lo demás, te puedo decir que sé de Red Bull que están convencidos de que pueden ganar este título. Cosa que también se parece al triple de Lorenzo. Sí.
Acaba de empezar todo esto todavía.
Sí, lo que pasa es que el otro día se les averió el diferencial. Entonces creen que podían haber ganado fácil. Bueno, y tenía 3 décimas por vuelta de pérdida y el no cabreo de Verstappen con ese fallo del VAR de la Fórmula 1, que al final le quitó la victoria, se explica, y lo sé por gente cercana al piloto holandés, se explica en que él está convencido de que esta vez sí tienen un coche para luchar,
vale,
contra Hamilton.
A ver, dos para cerrar. Una, ¿Ferrari contenta o no está contenta con Carlos Sainz?
Muy contenta. Una décima solo, analizando todos los datos, en el ritmo por vuelta respecto a Charles Leclerc, que consideran que es una gran figura. Con lo cual, ellos creen que está donde tiene que estar. Ahora mismo, lo que Ferrari va a intentar es ya batir a McLaren desde Imola y, sobre todo, vale, va a intentar atacar más Carlos Sainz.
Y tres carreras en sábado en toda la temporada va a haber, ¿no?
Sí, se ha aprobado ya, lo que pasa es que falta que el Consejo Mundial lo determine la semana que viene, que vamos a tener carrera los sábados, ¿no? Que no sé si a ti te gusta eso, que hay mucha gente purista que no le gusta.
Lo prefiero.
Carrera de clasificación el sábado, carrera de 100 kilómetros, es decir, una hora de duración. Se hace el viernes una calificación de esa carrera de clasificación del sábado y lo que más enfada al purista es que va a haber puntos. Se van a dar puntos también para el Mundial. Bueno, es algo nuevo. Vamos a ver si da audiencia, si funciona. Y se va a probar Silverstone en Monza. Perfecto. Y también en Interlagos.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Señoras, señores, The Americans. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from school. Esta es una de las grandes decisiones que hemos tomado en este programa, cambiar la canción de Americans.
Es que deberías ponerla esta antes, de hecho.
Buenísimo,
todos, valiente, todos los días,
además, porque
de verdad,
confía con muchos años de tradición.
Sí, sí.
Era difícil, ¿eh? Era una decisión difícil, había mucha gente encima, tal, no sé qué.
Muy acertada.
Sí, sí. Hola, Parra.
Buenas noches. Una curiosidad. José Ángel Peña, compañero de Bilbao, nació el mismo día que mi madre.
Joder, chaval. Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estás, Pani?
Bien, hombre.
Oye, antes de nada, estoy flipando con la noticia el suceso de...
Uy, todos.
El suceso de el de la NFL.
Sí, sí. Es
pero, bueno, vamos a contarlo. Ha matado a 5 personas.
Sí.
Y,
sí,
luego,
sí.
Y luego se ha suicidado.
Y a él mismo. Sí, sí. Philip Adams, que era un cornerback, no era muy bueno, no era muy destacado, pero había jugado en los Patriots, jugó muy poco, había jugado en los 49ers, ha matado a 5 personas, pero es que 2 de ellas menores, eran 2 abuelos y 2 nietos, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, y luego se le encontró a él muerto, o sea que...
¿Pero se sabe algo de las razones o...?
Yo he visto la noticia esta tarde, Juanma, antes de saber que era el asesino, y he visto un doctor, su mujer y 2 de sus nietos asesinados en Carolina del Sur, y he flipado en colores. Resulta que el señor este en cuestión había sido médico del jugador de la... Sí, de la
es el doctor Robert Leslie, de 70 años, y su mujer, no sé si Bárbara Leslie...
Es que Estados Unidos con las armas tiene un problema enorme. Joder, el otro día leí datos, o sea, es una barbaridad la cantidad de armas que hay y la cantidad de gente que muere al mes en Estados Unidos con armas de fuego, Pani.
Bueno, hoy mismo hay otro atentado con armas de fuego, con un muerto y 5 heridos de momento. Prácticamente hay uno diario, para que te hagas una idea, ¿no? Lo que se entiende, matanza, que es, creo que según alguna vez me explicaron en Estados Unidos, es cuando hay más de 5 víctimas mortales.
Increíble,
de
esos, increíble.
De esos hay casi uno al mes. Es que el tema de las armas, es que da para 7 partidazos enteros, ¿no? Pero el acceso a las armas sigue siendo muy fácil. Ha mejorado mucho desde que yo estuve allí a finales de los 70, la primera vez que fui allí, que un profesor mío me llevó a una tienda de armas en Virginia y el dueño de la tienda nos enseñó una serie de armas y tal, y luego te dice, y ahora pasen a la trastienda, y la trastienda parecía un arsenal, o sea, pero un arsenal militar con armas automáticas y tal. Y lo peor de esto, que bueno, luego se han puesto lo que se llama background checks, ¿no? Que es comprobaciones de si está fichado o no por la policía el que compra. Ahí se ha mejorado un poco, pero el problema es que igual que tú ves en las ferias de los pueblos y de algunas ciudades, pues por ejemplo en Segovia, ¿no? El mercado de los jueves, pues allí hay ferias donde se venden armas, pero no pistolas y revólveres, sino
todo,
donde se venden armas automáticas.
Sí, 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 de repetición y todo. Una auténtica barbaridad.
Claro.
Bueno, la última noticia del día es el fichaje estrella de la NBA, que se va del Madrid, Dec.
Gavidec, sí, lo ha anunciado Chema de Lucas, es el primero en contarlo. Se va ya. O sea, ha decidido él ir a Estambul a jugar porque se jugaba todo en Madrid. Si ganaba, pasaba. Si no, dependía del Zenit y era complicado porque los rusos tienen dos partidos en casa que son asequibles contra equipos eliminados. Y ha ido, ha jugado 38 minutos y medio. O sea, casi todo el partido entero. Ha sido clave la victoria clara del Real Madrid. Y por lo que dice Chema Lucas, vuela mañana mismo a Oklahoma para pasar las pruebas. Si se hubiera lesionado hoy, pues al traste toda la operación, claro. Pero vuela mañana para fichar por 3 años y pagará su cláusula, que hasta donde yo sé no la han cambiado porque no quiso renovar. Tenía 1,5 millones de cláusula, que no es una cláusula muy, muy alta, ¿eh?
¿Cuántos años tiene, lo sabes, de edad?
26.
Es que creo que será de los más veteranos del equipo, porque es que Oklahoma es el equipo más joven, no de la NBA, es entre los más jóvenes de la historia de la NBA, porque leí un dato brutal, que es que el equipo de la Universidad de Oklahoma es más mayor de media edad que los Thunder. O sea que,
y se va un equipo que ahora mismo está haciendo tanking. O sea, es un equipo que ya está pensando en el draft y que no
pretende ganar
partidos. A mí me llama mucho la atención que se vaya ahora.
Sí, pero eso denota... amigo, es una patología que en algún momento tendremos que hablar de ella, ¿no?, en el baloncesto europeo, que es, vale, tú pones una cláusula y el jugador se puede ir, pero habrá que poner un tiempo en el que se pueda ir. Es decir, esto de irse de la noche a la mañana afecta muchísimo a un equipo, ¿no? Imagínate ahora el Real Madrid afronta los playoffs sin Gavidec.
Sí, sí, es una faena para Pablo Lasso.
Otra
más. Por cierto, que se ha metido el Madrid en los playoffs de Euroliga y que mañana debuta Pau Gasol con el Barcelona. ¿Qué tenéis que comentar de esta noticia doble?
Bueno, que vuelva Gasol es a mí parece una notición. Es de esas noticias que llevas esperando mucho tiempo, porque en realidad lleva prácticamente 2 años sin jugar. Y justo este año que hay Juegos Olímpicos, que vuelva a jugar y que vuelva a jugar en España y que vuelva a jugar en el Barça, o sea, me parece un momento de verdad prácticamente histórico.
La mejor noticia del baloncesto español del año, sin duda.
Sí, muchas ganas.
Aunque gane el Barça la Euroliga, que es más que probable que la gane, para mí la gran noticia del baloncesto español este año es que Pau vuelva a jugar, decía Luis, 2 años. 2 años y un mes. Último partido lo jugó en marzo del 2019 y llevaba 1 año y pico que había jugado muy poco. En esa temporada jugó 30 partidos porque había estado lesionado. O sea, lleva casi 3 años parado en realidad Pau. Es una notición que esté sano para volver a jugar. Ya lo único que falta es eso, pues que conserve la salud y que pueda estar en los juegos.
Sí, muchas ganas de saber cómo está, qué puede aportar, porque ya sabemos la notición que es a nivel simbólico, lo sabemos, pero yo quiero saber qué significa Pau Gasol ahora, que significa 10 puntos, 10 rebotes, significa mucho más, será un jugador decisivo, será un jugador de equipo, ¿qué será, no? Eso es lo que...
Si estás en chanclas Pau en Europa, te hace
¿Quién Pani, ¿quién ha ganado la NCAA?
Pues mira, el equipo de Baylor, que está ubicado en Waco. Waco te sonará,
sí,
Juanma.
Por otra tragedia.
Por los davidianos aquellos, la secta aquella. Pues, que...
Ahí murieron 80 por ahí, o más, ¿no?
Fue más.
Una masacre. Era una secta que la mandaba un tal David, no me acuerdo ahora del apellido, y bueno, y el FBI intervino y tal. Bueno, pues en Waco está ubicada la Universidad de Baylor. Esto está en Texas, en el estado de Texas. Luego Rubén ampliará más la información sobre el pasado de la universidad.
David Koresh.
Pero, efectivamente, David Koresh.
Sí, sí.
Bueno, que ganaron y sorprendieron al equipo de Gonzaga, que todo el mundo, incluido quien te habla, daba como gran favorito y les estropeó lo que hubiera sido una temporada perfecta, porque estaban invictos, llegaron a la final. Es verdad que Baylor era el segundo mejor equipo de la temporada, sin ninguna duda, y así estaba además clasificado en el ranking. Y con un partidazo auténticamente brillante, coral, pues ganaron pero de campana a campana, desde el minuto 1 hasta el minuto 40, ganaron el torneo merecidamente.
Luis, ha vuelto Kevin Durant, ¿no?
Sí, lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, llevaba 2 meses prácticamente fuera y es una temporada para él especial. Recordemos que se rompió el tendón de Aquiles, o sea que no se sabía muy bien en qué forma iba a volver. Y está haciendo un temporadón y ahora después de 2 meses fuera, 19 minutos en pista, 17 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 5 de 5 en tiros de campo, es decir, todo lo que tiró lo anotó. Va a seguir jugando con restricción de minutos de momento, pero los Nets están ya líderes del Este y con Harden cuando se recupere, con Durant y con Irving... Es que va a ser difícil ganarle.
¿Le metieron una multa de $50,000?
Sí, es que igual que es bueno, muy bueno, a lo mejor es el mejor jugador del mundo, a mí me encanta, está mal de la cabeza, Juanma. Yo creo que, no sé si te acordarás, pero aquí lo contamos varias veces, que ¿te acuerdas que tenía cuentas, se le descubrieron cuentas falsas de Twitter?
Sí, sí, sí.
Con
sí.
las que él insultaba a seguidores
sí,
que
era
le insultaban
hater,
a él.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora la ha liado mucho, porque Michael Rapaport, que es un actor... y que además es muy aficionado al baloncesto y siempre está tuiteando de baloncesto, de comentarista y tal, y bueno, y juega a básquet. Bueno, ha hecho público un tuit en el que dice: recibo amenazas e insultos a diario, pero ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que vinieran de Kevin Durant, y pone los pantallazos de los mensajes que le envía Kevin Durant. Claro, en el guión de The Americans está la versión light, pero yo tengo aquí la versión tal cual, no sé si quieres que te la diga o no.
Sí. No se pueden decir los mensajes.
Kevin
¿no?
Durant a Michael Rapaport: tu esposa ni siquiera respeta tu trasero de puta.
Ostras,
eres tío. Una perra pélida y pastosa, pálida y pastosa, que traga semen. Eres un pedazo de mierda.
Qué
esto
loco,
es lo que
qué
le
loco,
dice
qué loco.
Kevin
Oye,
Durant a Michael Rapaport.
¿No hubo uno que colgó un vídeo hace poco con strippers
Paul
también?
Pierce, Paul Pierce.
¿Y
sí,
qué le
Paul
pasó?
Pierce.
¿Qué
le ha perdido el trabajo de comentarista de ESPN. Pero no está muy preocupado, ¿eh? Le ha seguido haciendo gracia, ha seguido subiendo vídeos a Instagram. Pero sí, tiene mujer e hijos. Y subió un vídeo en el que salía, bueno, bebido, claramente bebido, y con dos strippers bailando por detrás.
Madre mía. Marc Gasol. ¿Qué pasa con Marc Gasol, Pani?
Pues bueno, ya lo comentamos aquí hace un par de semanas, ¿no? Que no había... no estaba siendo evaluado especialmente bien por los Lakers, no estaba teniendo suerte el hombre, y siempre digo en la misma muletilla, ¿no? Y mira que es un jugador superlativo, ¿no? Y lo que han hecho los Lakers, pues ha sido fichar a un jugador en su puesto. Hay que tener en cuenta que se mantienen lesionados LeBron James y Anthony Davis, ¿no? Anthony Davis, del cual o de quien Marc Gasol sería el teórico suplente. Pues bien, lo que han hecho ha sido fichar a Andre Drummond, y a partir de ahí, pues Marc Gasol pasa a ser, ahora de momento, segunda unidad. Si Drummond está tocado, como pasó el otro día, pues pasa a ser primera unidad, pero cuando vuelva Anthony Davis será tercera unidad. Por lo tanto... Bueno, pues ha cambiado mucho su rol, y él lo que sí ha dicho, y eso le honra como deportista y como persona, es que está dispuesto a adaptarse y a aceptar lo que el rol, que el papel que le quiera dar el entrenador Frank Vogel.
¿Qué es esto de unas zapatillas satánicas, Parra?
Lil Nas, el rapero, ha sacado una variación de las Nike Air Max 97 en versión satánica, con una gota de sangre humana en la suela. 666 unidades a un precio de $1,018 que se vendieron ipso facto, y claro, Nike le ha demandado porque ha tuneado las zapatillas sin su permiso, y claro, a Nike le han llegado quejas incluso de senadores americanos diciendo que la marca está promoviendo el satanismo en Estados Unidos, y ellos dicen que nada más lejos de la realidad, que se ha hecho sin su consentimiento, y le ha puesto una demanda al rapero.
Americans, muchísimas gracias por este momento de radio. Un abrazo.
A ti siempre, hombre. Chao.
Las que tú tienes.
Gracias. Hasta luego. Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba Larrañaga. El fin de semana de Clásico, vuelve Lama. Tiempo de juego con Paco y con Pepe. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Gracias por escuchar la radio, que nunca para. Ahora sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.